when the technology we need helps us achieve the things we want.
Hey, Lexus, send a text to Bay. I sold my app. Let's celebrate.
Cracking the code to success is as effortless as your excellence. Recode your future with the tech-forward and tech-ready Lexus NX. Experience amazing at your Lexus dealer.
Treinta vagones llenos de cuerpos en descomposición. 32.000 seres humanos hacinados, famélicos, que apenas podían moverse. Y el olor a muerte impregnando el aire. Esta fue la escena que encontraron los soldados estadounidenses que el 29 de abril de 1945 liberaron el campo de concentración de Dachau. Hoy se cumplen 80 años de la liberación del primer campo de concentración nazi, ubicado en Dachau, a 20 kilómetros de Múnich. Sitúate conmigo en enero de 1933. En aquel momento, Adolf Hitler acaba de ser nombrado canciller en Alemania. En apenas unos meses, el líder del partido nazi transformaría la República de Weimar en una dictadura. Declaró el estado de emergencia tras el incendio del Reichstag en el mes de febrero. Y en marzo aprobó la ley habilitante, que le permitía aprobar leyes sin contar con el Parlamento. Todo ello se hizo bajo el pretexto de combatir una supuesta amenaza judía y comunista. Hitler culpaba a los judíos de los problemas económicos de Alemania tras la Primera Guerra Mundial e incluso de la propia derrota en el conflicto. Como parte de esa represión, los nazis levantaron en la primavera de 1933 el campo de concentración de Dachau. Este campo se construyó en una antigua fábrica de municiones, a unos 20 kilómetros de Múnich. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, lo describió como el primer campo de concentración para prisioneros políticos. Y es que, inicialmente, Dachau albergaba a opositores políticos del régimen nazi, socialdemócratas, comunistas y sindicalistas. Pero la cifra de prisioneros no tardaría en aumentar, especialmente a partir de 1935. Miles de judíos fueron trasladados al campo tras la adopción de las leyes raciales de Núremberg, su brutal persecución en la Noche de los Cristales Rotos en 1938 y la anexión de Austria ese mismo año. Lo que ocurría en Dachau era un reflejo del horror que pronto se extendería por toda Europa. Bajo la dirección del oficial de las SS, Theodor Eicke, se desarrollaron los protocolos de administración que luego se aplicarían en los más de 15.000 campos que el Tercer Reich estableció por todo el continente. Uno de sus primeros aprendices fue Rudolf Hess, quien posteriormente dirigiría Auschwitz, donde se exterminaron a más de 1 millón de personas. Además de ser el mayor campo de exterminio de la historia, Auschwitz-Birkenau también se recordaría por ser el laboratorio del médico Josef Mengele, conocido por practicar experimentos mortales con seres humanos. Sin embargo, Dachau también fue pionero en este aspecto. Y es que sus médicos fueron los primeros en inyectar enfermedades como la malaria, el tifus o la tuberculosis a los prisioneros, y en someterlos a pruebas bajo condiciones extremas de frío o calor. También eran forzados a trabajar hasta la extenuación en la construcción de carreteras, canteras y pantanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos fabricaron armas y municiones para el esfuerzo de guerra alemán. Por Dachau pasaron más de 200.000 personas a lo largo de sus 12 años de funcionamiento. De ellas, se estima que murieron 41.500. No solo eran judíos, también había homosexuales, testigos de Jehová, gitanos y cualquier persona considerada indeseable por el régimen nazi. El campo de concentración de Dachau funcionó hasta la primavera de 1945. Alemania estaba a punto de perder la guerra y las tropas aliadas avanzaban por este y oeste, liberando todos los campos nazis que encontraban a su paso. De este modo, el 29 de abril, soldados del séptimo ejército de Estados Unidos llegaron a Dachau. Lo que encontraron los dejó horrorizados. Además de miles de prisioneros al borde de la muerte y vagones repletos de cadáveres, las tropas estadounidenses presenciaron por primera vez las instalaciones con cámaras de gas y hornos crematorios. Ante el descubrimiento, la ira de los soldados estadounidenses se unió a la sed de venganza de los reclusos liberados, que ejecutaron de manera sumaria a los guardias de las SS. Sus cuerpos fueron lanzados a las fosas, que impedían que nadie escapara del campo. Este episodio se recordaría como la masacre de Dachau. La liberación del campo de Dachau ayudó a documentar los horrores cometidos por los nazis en este y otros campos de concentración. Las pruebas recopiladas fueron indispensables para los juicios de Núremberg, donde se juzgó a los principales dirigentes nazis. Estos juicios sentaron un precedente histórico en el derecho internacional. Dachau también supuso un hito en el periodismo de guerra. Entre los primeros periodistas que llegaron al campo se encontraba la fotógrafa estadounidense Lee Miller. Sus fotos, pese a ser censuradas por su dureza por muchos periódicos y revistas, acabaron siendo publicadas y sirvieron para mostrar al mundo el Holocausto. Estas pruebas impulsaron la creación de mecanismos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El desarrollo del derecho penal internacional ayudaría a juzgar los crímenes cometidos durante las guerras yugoslavas o el genocidio de Ruanda, a través de tribunales ad hoc. El éxito de estos tribunales en los 90 inspiraría el nacimiento, en 2002, de la Corte Penal Internacional, el primer tribunal permanente creado para juzgar a individuos por crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio. En los últimos años, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado de deportar forzosamente a niños ucranianos durante la invasión de Ucrania, o contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señalado por crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza. Pese a ello, ninguno de los dos ha sido detenido. De hecho, el propio Putin llegó a viajar en septiembre a Mongolia, un país que, al ser miembro del tribunal, estaba obligado a detenerlo. Sus casos muestran las limitaciones que tiene la Corte para aplicar sus resoluciones, ya que dependen de la voluntad de los estados para efectuarlas. De ahí que, muchas veces, queden en papel mojado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Mañana te hablaré de otro aniversario relacionado con los nazis. Concretamente, con el suicidio que puso fin al Tercer Reich. Creo que ya sabes a qué me refiero. Un abrazo y no te lo pierdas.
Hoy en la Historia es un podcast producido por El Orden Mundial, conducido por David Gómez, coordinado por José Manuel Cuevas, con guiones de David Gómez y José Manuel Cuevas, edición de sonido y sintonía original, Local Reset Studios.